COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Te cuento rápidamente la previsión meteorológica para hoy. Nos espera un día de San Juan nublado en el norte de Lanzarote y de las islas de mayor relieve con aperturas por la tarde. En el resto de zonas estará poco nublado o despejado. Se despejará también en Fuerteventura durante el día, aunque ha amanecido con nubes, y el viento seguirá soplando con intervalos de fuerte y algunas rachas más intensas en el noroeste y sudeste de las islas montañosas. Estamos pendientes de cómo avanza la semana porque a partir del jueves se espera la entrada de una masa de aire sahariano con calima. Hace apenas unas horas conocíamos también la noticia de que un niño de 3 años se encuentra herido de carácter grave en Tenerife después de que el coche en el que iba se saliera de la vía. Otros 2 adultos han resultado heridos de carácter moderado. Todo ocurrió en la TF-13 a la altura de Las Canteras en el municipio de Tegueste. Soy Lucía Perase y continúas con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vivimos en una era donde la pantalla se ha convertido en la mejor niñera. Es un refugio, pero también, ojo, porque es una tentación. Las tablets, los móviles, están compitiendo a día de hoy con el patio, la bicicleta, jugar a la pelota con policías y ladrones, seguro que lo recuerdas, con los libros. En Taxi Driver, Travis Bike decía: algún día llegará la lluvia y se llevará toda la basura de la calle. Esa basura está ahora mismo en las casas y es digital. Está disfrazada de recompensa en el interior de los videojuegos. Y hete aquí el comienzo, el germen de la ludopatía en menores. En Requiem por un sueño vimos cómo todo comienza con una dosis inocente. Pero el esfuerzo moldea el cerebro, ese cerebro en desarrollo, y abre la puerta a las adicciones. La Fundación ADSIS, especializada en atención a tecnoadictos, advierte: el 16% de la población adolescente en Canarias reconoce tener problemas con los juegos de azar online. Estamos en periodo de vacaciones y el ocio infantil debería ser tierra fértil para la imaginación, el descubrimiento, la interacción real, pero se está convirtiendo en un territorio ocupado por los mecanismos más afilados de la industria digital. Entran en Matrix. Y a partir de ahí, ¿qué es real? ¿Cómo defines lo real? Esto no significa que haya que demonizar a las pantallas, porque son muy útiles para educar, pero dejar un menor solo al frente de una app que disfraza una nueva fase del juego con personajes simpáticos y llenos de colores, cuando realmente estamos ante un casino online camuflado, es como dejarlo jugar con dinamita con sabor a caramelo. Padres y madres, ¿qué píldora eliges para tus hijos? ¿La roja, el conocimiento, la autoconciencia, verdadera esencia? ¿O la azul, la comodidad, la tranquilidad y la ignorancia feliz? Como canción del día, hoy tiramos de efeméride. Un 24 de junio de 1935 fallecía en accidente de avión Carlos Gardel. Controversia por su lugar de nacimiento. Algunos dicen Uruguay, otros Toulouse, Francia. Sí se sabe que fue un 11 de diciembre, pero tampoco el año. Algunos aseguran 1883, otros 1870... Otros se van más lejos, 1890, así se sabe que fue abandonado por su padre en Buenos Aires y pasó de la más absoluta pobreza al éxito en todo el mundo gracias a su voz y su forma de cantar.
Y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar.
Este tema que escuchamos fue el primer tango interpretado por Gardel, Mi noche triste. Mira, hablar de Carlos Gardel es prácticamente ocupar todo el programa. Y seguro que se nos quedan cosas pendientes. Falleció tal día como hoy, hace 90 años. En un accidente aéreo, la aeronave chocaba en el aeropuerto de Olaya Herrera, en Medellín, mientras despegaba. Su voz está registrada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de los Pueblos del Mundo, incluso en discos. La verdad es que cada vez canta mejor. Carlos Gardel.
Con el pulir aquellos lindos frasquitos adornados con un bonito, todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor.
Son las 10:10, vamos al tiempo. Mira, ya no estamos en prealerta como ayer por viento, pero todavía se registran rachas muy fuertes en el sureste y noroeste de Gran Canaria. En el resto de zonas, de flojo a moderado. En cuanto al cielo, pues igual que ayer, vemos nubosidad variable, salvo en el sur, con amplios claros. Las temperaturas también sin cambios. Llegaremos a los 24 grados en Mogán, serán 22 en Tejeda, 23 en Ingenio, sureste de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 20 grados, la máxima será de 22. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de ese informe de la Fundación Aluesa que advierte, ojo, porque el 16% de la población adolescente en Canarias reconoce tener problemas con juegos online y la tendencia es alcista.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno de cada 6 jóvenes canarios tiene problemas con el juego online. De esto advierte la Fundación ATSIS. Vamos a conocer orígenes, causas, consecuencias, experiencia. Y para ahora eso saludamos a Óscar Lorenzo, que es el coordinador del Centro Aluesa de la Fundación ATSIS, a quien tenemos en línea. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿A qué se debe sobre todo este incremento que yo creo que es bastante alarmante? ¿Por qué target, ¿por qué este porcentaje de jóvenes que se acercan cada vez con más peligro al juego, don Óscar?
Bueno, y este es un fenómeno que venimos observando desde el 2020, que llevamos haciendo estudios sostenidos durante 5 años, y explicaciones podría haber varias. Una de ellas sería toda la sobreexposición que hubo durante la pandemia, que los menores con las pantallas, los juegos de azar y la introducción del juego de azar dentro de los videojuegos, pues ha ido incrementando esa conducta en menores sobre todo. Y luego otra factor que podría estar detrás de todo esto es que la regulación española con respecto al juego de azar online tiene que ver con portales que acaban en .es, para que se entienda, pero los jóvenes y los menores pueden acceder sin control de la edad ni poner un DNI en portales que no sean esos dominios terminados en .es, es decir, .ar, .com, con lo cual la accesibilidad es muy grande y fácil para trampear y poder entrar sin ningún tipo de control de edad, ni de DNI, ni de nada.
Llama la atención que estamos hablando de jóvenes canarios entre 9 y 20 años, mayor incidencia entre 13 y 16. Vemos cómo cada vez son más jóvenes los chicos y las chicas que se acercan a estos juegos de azar online.
Si esto lo estamos detectando y tenemos una posible hipótesis, es que en un porcentaje de menores de edad el acceso al juego de azar no está siendo directamente a través de portales de... Es decir, en lo esto que se llama últimamente los lot boxes, las cajas de premios, hay distintos sistemas de conseguir esos premios, esos botines, es decir, por ejemplo, las armas para seguir jugando en los videojuegos, con juegos de azar tipo slot, otro tipo de ruletas, etcétera. Es decir, usan la lógica del juego de azar, pero ellos creen que están jugando un videojuego. Esta también sería una posible explicación para entender que los menores de edad estén introyectando como una especie de mentalidad de que el juego de azar es algo divertido, que bueno, en el fondo es que algunos no saben ni que lo que están haciendo es juego de azar, porque está dentro de un formato de videojuego, con lo cual ese inicio tan temprano podría estar explicado por ahí.
¿Hay algún tipo de regulación sobre esto que limite la edad, menores de 18 años o no, don Oscar?
En el juego presencial está todo más claro, es decir, ningún menor de edad puede acceder a un local, a una casa de apuestas presencialmente, y si alguien que está viendo el programa pues conoce a alguien que ha dejado entrar a un menor, se puede denunciar directamente en el portal del ministerio. La ordenación del juego se llama exactamente el portal, también dentro de Sanidad te dirige a hacer denuncias y reclamaciones, pero en principio la legislación es clara y un menor de edad no puede acceder a juegos de azar dentro de una casa de apuestas, ni en un casino, ni un bingo, ni ninguna sala que tenga
Claro, pero a
juegos de
través de
azar.
herramientas tecnológicas, un móvil, por ejemplo, no hay ningún tipo de
Efectivamente, ahí
limitación.
donde tenemos la mayor laguna, y es
Claro.
que, como le decía, el juego de azar no está regulado para las empresas que son transnacionales, es decir, que las que tienen domicilio fiscal en España tienen que limitarse a una terminación .es. Eso quiere decir que sí les regula la ley del juego española, con lo cual tienen que pedir acreditación y DNI, y ahí estaría claro que cuando vas a acceder, si eres menor de edad, no puedes seguir con la página. La trampa está en que los menores de edad saben que hay otros portales que no tienen
Claro,
esa regulación,
claro.
directamente desde un móvil, desde un ordenador, donde sea. Con lo cual todavía tenemos laguna. Y esto no se regula a nivel nacional, sino a nivel supranacional. Es decir, que debería ser la Unión Europea la que prohibiera. Y esto hasta ahora no ha llegado. Es decir, que no vemos muy pronto
Ya.
la regla europea sobre estos temas.
Sí, don Oscar, ¿cómo afecta esto a la familia? ¿Qué tipo de casos concretos y reales se ven?
Bueno, la adicción al juego es una adicción bastante rápida de adquirir y bastante preocupante. Es decir, que cuando los jóvenes empiezan con edades tempranas, pues estamos observando que ya a la mayoría de edad, en torno a los 19, 20 años, son menores con bastante afectación en su vida, tanto al sueño, a la alimentación, al estado de ánimo. Han adquirido deudas muy cuantiosas para el nivel de ingresos que tienen. Ya ha habido conductas de robo, etcétera. Es decir, que como otras adicciones, en lo que en entornos más tempranos de edad, con lo cual es una enfermedad que afecta a la familia. Lo que pasa es que sigue siendo una enfermedad con estigma, y con lo cual las familias no lo suelen hablar, se vive al interno, la familia tapa las deudas de los hijos. Estamos hablando de una enfermedad todavía con un estigma social potente.
Se saltan los controles parentales, funcionan los controles parentales en este tipo de casos de apuestas online.
En principio, los controles parentales son como una cosa que depende de que los adultos que lo aplican, es decir, en este caso los padres, las familias, tengan el conocimiento digital adecuado. Esta generación tiene más conocimientos digitales que los padres, con lo cual, y las madres, con lo cual la funcionalidad de un control parental depende de la información y la formación digital que tengan los que lo van a aplicar. A grosso modo podemos decir que funcionan. Pero claro, si la familia que lo aplica tiene los conocimientos adecuados.
Claro. Hace falta conocimientos, evidentemente, informáticos. Y ya para acabar, ¿Cuál es el papel de la familia en todo esto para evitar este tipo de comportamiento? ¿Un poco qué pauta debemos seguir, don Oscar?
Bueno, lo primero no es normalizar el juego de azar como algo inofensivo, que muchas veces la gente apuesta en familia o el niño aprende la conducta de apuesta, de juego de azar, en un entorno familiar, como pasaba con el tabaco o con el alcohol, y por lo menos supervisar que el menor entienda que hay riesgos adictivos y riesgos de descontrol que le pueden afectar a su salud. Entonces, por un lado, no normalizar estas conductas de juego y mostrarlas con cierta cautela o al menos con un espíritu crítico. Y por otro lado, cuando se empieza a detectar que hay una conducta de riesgo y que el menor empieza a tener conductas preocupantes con respecto al juego de azar, pues si no sabemos y estamos preocupados, consultar con un profesional y en el caso de que tenga conductas ya adictivas, pues someterse a un tratamiento psicológico, que es la herramienta más eficaz para prevenir una adicción a largo plazo.
Pues ojalá y no haya que llegar a ese extremo. Hemos hablado con Óscar Lorenzo, coordinador del Centro Aluesa de la Fundación ATSIS. Don Óscar, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues hemos conocido, como te decía, el origen, las causas, las consecuencias, incluso experiencias de menores que se acercan a las pantallas y por lo tanto pues tienen un altísimo riesgo en un futuro, sobre todo de crear adicciones online a través del juego. Ya has escuchado, juego en muchas ocasiones o en la gran mayoría de ocasiones camuflados en los propios videojuegos, ¿no? Ahora mismo pues la gran mayoría de los niños, niñas están de vacaciones, por no decir todos, tienen mucho tiempo libre. Muchas ocasiones es ocupado con campamentos de verano, pero no siempre. Por el precio, por el motivo que quiera que sea, pues pueden tener acceso una familia a un campamento de verano, ¿no? Vamos a hablar con una maestra de primero de primaria, especialista además en el tema, Noelia Socas. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que nos va a dar algunas pautas para por lo menos evitar que estos niños, niñas, los menores, estén tan ociosos en casa, ¿no? Noelia, ¿por dónde deberíamos empezar los padres?
Bueno, lo primero es que, como tú bien comentabas antes, depende mucho de si los niños pueden acceder a un tiempo de ocio organizado, ¿no?, en algún campamento. Si descarto esa parte, nos vamos a centrar en las familias que tienen a sus niños y niñas en casa. Ahí habría que ver si esos menores, esos pequeñajos, están acompañados pues por algún familiar, si son sus papás o sus mamás, o si son sus abuelos o abuelas, que también es diferente, ¿no? Entonces, bueno, las propuestas que yo le hago a las familias con las que trabajo es que el ocio y tiempo libre en esta época de verano, que es bastante extenso, hay que organizarlo. La propuesta es que sea organizado y se le proponga a los niños y niñas pues unas rutinas, pues igual que cuando venimos al nos tenemos un horario de levantarnos, vestirnos, desayunar y venirse, ¿no?, al colegio, pues en verano tener pues una cierta rutina también. También quiero ahí puntualizar que están los niños y niñas con algún tipo de dificultad, de NEO o de NEAE, que ahí hay que ser todavía más, como más estrictos en tener una rutina, porque les afecta muchísimo más que cualquier otro niño que no sea neurodivergente.
Claro, eso es muy interesante lo que nos estás diciendo, ¿no? Ahora podemos entrar en ese plano, si te parece bien, pero ¿de qué manera liberamos, si es bueno, corrígeme si me equivoco, liberar al menor, al chico, a la chica, de esos ejercicios que llevan haciendo durante todo el curso, no sé si llamar ejercicio lectivo, para no sobrecargar un poquito lo que ya habían hecho durante todo el curso escolar, ¿no? Es bueno, es positivo también marcarle algún tipo de tarea, de deberes, aunque sea muy poquito, Noelia, o no?
Vale. Cuando hablo de estructura de ocio y tiempo libre, no me refiero únicamente a tareas. Me refiero que se puede colocar, por ejemplo, en la nevera o en una pizarrita que tengamos bilera, ¿no?, con rotulador, un pequeño horario a los niños y a las niñas que les facilite la organización. Y un horario puede ser, pues, pactar un horario de levantarse, ¿no? Estamos en verano, no se tienen que levantar temprano, ¿no? pero bueno, un horario más o menos pactado, con unas pequeñas responsabilidades domésticas, ¿no? Como es, por ejemplo, pues me levanto, elijo una ropa pues veraniega, me desayuno, recojo mi parte de desayuno. Estoy hablando de niños de 5 y 6 años, o
Sí.
sea, de primero y de primaria y de infantil. A partir de ahí, pues todas las otras tareas. Quiero decir que las tareas domésticas pueden estar dentro de la rutina, porque
Sí.
estamos en
Sí,
casa.
sí.
Recoger su habitación, hacer la camita a su manera y valorar, aunque no hagan la cama perfecta o que no recojan de forma, pues desde los ojos del adulto y la adulta, de manera como lo podríamos hacer nosotras y nosotros, pero ese acercamiento
Sí,
a
valorar el
vivir en un
esfuerzo,
ambiente,
claro.
sí, y a vivir en un ambiente ordenado es importante. La estructura, o sea, tener una casa ordenada para que los niños y las niñas crezcan en una estructura ordenada que me ayude a ordenarme en mi interior,
Sí, está bien lo del
¿vale?
horario, profesora. Está muy bien eso del horario y después a partir de ahí, pues ir ocupando esas horas con diferentes actividades en la medida de lo posible, pues que sean entretenidas y divertidas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo no sé si esto se ha valorado cuando los padres no están en casa, porque al fin y al cabo, padre, madre trabaja, no tienen posibilidad de poder matricularlos en un campamento de verano y se quedan solos porque, oye, no estamos hablando de 5 o 6 años, que son muy pequeños, no cabe la menor duda, ¿no? Sino a lo mejor mayores de 12, 11 años que ya, digamos, tienen cierta madurez para estar solos. ¿Hay alguna manera de controlarlos?
Yo, en mi opinión, aunque sean de sexto de primaria o de primero, segundo, tercero de la ESO, yo les pondría también una estructura. Y en la adolescencia más, que es como esa etapa un poquito más caótica. Entonces también pactaría uno también de pequeñas tareas domésticas, aunque sé que les va a costar más. Y después horarios de ocio, que también le pondría a los niños, es decir, a los que están en casa, yo les estructuraría los horarios de juego cuando son pequeñitos y cuando son un poco más mayores. También les estructuraría un horario de, pues, actividades que les guste, porque sé que van a recurrir a la pantalla, sé que van a quererme, me van a pedir la play, pero bueno, todo eso pautado dentro de unos horarios puede ser
Sí,
adecuado. Es
no
decir, yo
prohibírselo totalmente,
no podemos
sino
prohibirlo. Nuestros niños y
pautarlos.
niñas son digitales. Yo tengo una hija de 15 años y un hijo de 17. Y no puedo prohibirlo. O sea, yo sé que yo no me crié así. O sea, a nosotras nos cuesta, ¿no? Ese mundo digital en el que están. Pero es una guerra que tenemos perdida, porque ellos han nacido en ese mundo. Lo que tenemos que hacer es consensuar con nuestros hijos e hijas el tiempo,
Sí.
los horarios. Por eso digo que si le ponemos una pequeña estructura
Sí.
donde yo ahora estoy trabajando y mis hijos adolescentes están en mi casa, pues cada día le pongo una tarea, puede sacar la basura, recoger la habitación y entre este y este horario, pues si puedes ir a comprar pan y leche y después de este horario, pues sé que van a estar en las pantallas, ¿no?
Porque, profesora, es interesante lo que dice, porque al fin y al cabo, la de nuestra generación, nuestros padres nos lo decían con la tele, ya la llamada
Sí.
caja tonta. No veas tanto la tele, era algo nuevo, algo diferente, ¿no? Para nuestra generación. No veas tanto la tele que te vas a quedar bobo, a quedar tonto. No lo decían nuestros padres, ¿no? Ahora lo estamos diciendo con el tema de las pantallas, pero yo sí creo que las pantallas son mucho más peligrosas, ¿no? Porque tú puedes elegir y vete tú a saber todo lo que hay ahí, ¿no? Ustedes, profesora de primaria, ¿nota en edades tempranas ese acceso a la tecnología? Como dice usted, que los niños son tecnológicos, ¿usted lo nota en el día a día cuando tratan con ellos? No sé si niños de 5, 6, 7 años, quizás algo más.
Sí, a ver, mira, un aula de primaria, la consejería ya te aporta unos pequeños ordenadores y tienes una pantalla en la mayoría de centros, ¿no? O tienes un proyector o tienes una tablet gigante táctil. O sea, y ahí tenemos ese acceso. También noto que en casa los niños y las niñas están expuestas al exceso de utilización de pantallas, lo que llamamos pantallas activas. Las pantallas pasivas, que es, por ejemplo, ver la tele, ¿no? No tiene la adicción que supone una pantalla activa como es el móvil o como es cualquier tipo de videojuego en cualquier tipo de formato Play, lo que sea, ¿no? Entonces, si se observa, yo soy de primero en este curso, ¿no? Y si se observa, pero yo también noto que las familias están concienciadas y que se puede dar propuestas que se asumen muy bien por la familia. Las familias en general están preocupadas por la adicción de los niños y niñas. Entonces, también se le dan las mismas pautas, ¿no? De estructuración del ocio y tiempo libre y el control parental, por supuesto, y el control de la temporalización. Pues un niño y niña, hay unas tablas que no las invento yo, sino el Colegio de Psicólogos y tiene según las edades el nivel de exposición al que debería permitírsele, entre comillas, la exposición a los niños y niñas, pues ellos recurren a ese a ese organigrama y después se debate en familia, porque sé que aunque digan, por ejemplo, 40 minutos o que es más o menos lo que se propone para niños de 6 años, entre 30 y 40 minutos, sé que ellos quieren más. Entonces, ahí entra el debate y el que nosotras, como madres y padres, seamos capaces de recurrir a la norma, ¿no? Decir, esto lo vas a conseguir cuando tú hayas hecho la cama, hayas recogido, hayas jugado un poquito con la plastilina, hayas hecho incluso un poquito de lectura. No tenemos por qué recurrir a trabajos escolares, pero sí la lectura es básica para cualquier aprendizaje. Pues un poquito de lectura y después un ratito.
Profesora, usted además es especialista de alumnos en aula en clave neurodivergente. ¿Qué tipo de pautas se le puede dar a este tipo de alumnos, a padres y madres que a lo mejor quizás con tanto tiempo libre sí pierden todo lo aprendido, todo lo que han avanzado durante el curso?
Vale, aquí estamos hablando ya de niños con algún tipo de discapacidad o discapacidad múltiples, ¿no? Hombre, la primera recomendación es un campamento, ¿no? Muchos gabinetes ya tienen, ofrecen, aparte también desde el organismo de deporte del ayuntamiento también se ofrece. Si no tuviéramos esa posibilidad, como hemos dicho, por el tema económico, a los niños y niñas de NE y NEA hay que estructurárselo por medio de una agenda visual o por medio de pictogramas. Y yo les propongo lo mismo, igual que yo le pongo en la nevera a mis adolescentes, o también tengo un niño, un tercer niño pequeño, ¿no? Pues los horarios, pues a mi niño con autismo, a mi niño con discapacidad intelectual, también puedo hacerlo. Pero se lo estructuro por medio de pictogramas. En un pictograma que diga levantarme, vestirme, desayunar, hacer mi cama, jugar con plastilina, pues hacer algún trabajo de motricidad fina, hacer algo de puzzle y después también un ratito de pantalla más limitado, ¿vale? Porque ellos son más sensibles, pero también. Y se estructura la mañana de la misma manera. La única diferencia es que para ellos y ellas necesitan los apoyos visuales. Los pictogramas se encuentran en Arasac, ¿vale? Son fácilmente descargables. Y también hay distintos dispositivos, perdón, dispositivos no programas que se pueden descargar en dispositivos electrónicos como una tablet o un móvil que no tenga acceso a otra cosa sino a la agenda, como por ejemplo el Pictogram Agenda. Entonces te lo puedes descargar y ahí tú le haces la estructura al niño y la niña, y cada vez que ellos hacen una actividad, la tachan, simplemente apretando, y porque es táctil, y entonces simplemente tachas la actividad para que ellos entiendan que pasan a una nueva actividad.
Bueno, ¿vale? Pues hemos dado estas pautas y lo hemos hecho con Noelia Socas, maestra de primero de primaria y además también especialista en el trato de niños y niñas neurodivergentes. Noelia, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen
Nada,
día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
Sí, no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío. Justo.
Y el tío, como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
FPO o universidad, empleo rápido o carrera universitaria.
Con ICSE no tienes que elegir. Haz una FP superior y un grado universitario en Reino Unido. Todo en solo 3 años.
En ICSE, del aula a la empresa, de la empresa a la universidad. Sesión informativa, martes a las 19 horas. También en streaming. Tu futuro profesional desde hoy en ICSE. Te esperamos.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 10:38 minutos en ese emocionante, cada año lo es, hay que decirlo, en ese emocionante acto de honores y distinciones, la noche de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, fue reconocida como hija adoptiva, una mujer que no es de aquí, no es canaria, nació concretamente en el País Vasco, pero estoy convencido de que ella se siente canaria, como decimos aquí, más canaria que el gofio. 25 años de labor como secretaria del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de Ana Echeandía, quien agradecemos profundamente la intervención en el programa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ana. Pues teníamos a Ana Echeandía al otro lado del hilo telefónico y algo ha tenido que pasar porque nos hemos quedado sin su voz. Y es una pena porque después de 25 años la verdad es que nos hubiese gustado muchísimo hablar con ella de todas las experiencias que ha tenido y sobre todo también de lo que significa para ella este reconocimiento, 25 años como habilitada nacional, con lo difícil y complicado que es conseguir una habilitada nacional. Estuvo al frente del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pues vamos a hacer una cosa, intentamos recuperar la conversación, recuperar a nuestra invitada, hacemos una pausa y seguimos. Pues mientras recuperamos a Ana Echeandía, vamos a hablar de talento de jóvenes, ¿eh? Que créeme que hay muchos jóvenes que a base de tenacidad, sacrificio, esfuerzo, consiguen logros muy reconocidos, no solamente en nuestras fronteras, fuera incluso de nuestras fronteras. Vamos a hablar con Pablo Álamo, él es un joven del Valle de Agaete, y él y su equipo han ganado un premio de jóvenes inventores de la oficina de patentes. Han reconocido a 4 inventores y uno de ellos es el equipo, ¿no?, de Pablo Álamo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Oye, muchas felicidades, votación de 15.000 personas y muchas han elegido el proyecto que tienen ustedes como ganador. Qué orgullo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque nuestro producto se enfoca en el consumidor, entonces para nosotros era el premio más importante, saber si los consumidores lo querían o no.
Uh-huh. El evento se celebró en Reykjavik, en Islandia, estás recién llegado, creo que llegaste ayer por la noche, además. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el proyecto que presentaron ustedes?
Sí, nosotros lo que hacemos es básicamente volver invisible enemigos con los que vivimos constantemente pero que no vemos. Tenemos una forma que es a base de etiquetas, de biosensores, cambian de color mostrando a estos enemigos. El premio que ha sido reconocido es porque somos capaces, con una sencilla etiqueta, de decirte si la comida sigue estando buena o mala. Esto que nos pasa todo de abrir la nevera, ver un trozo de comida que nos sobró o que tenemos fresca pero que llevaba ahí escondida mucho tiempo y no sabes si la puedes comer o no, pues nosotros somos capaces de informarte en tiempo real si está buena o no.
¿Y cómo lo hacen? Es decir, esas etiquetas pues, que tienen un código, lo pasamos, pregunto, por una app determinada.
Cambia de color. Tiene un simbolito, la etiqueta está impresa en negro y tiene un simbolito que es blanco. Cuando está blanco, te lo puedes comer. Cuando pasa a gris, cómetelo rápido porque se pone malo. Y cuando está completamente negro, o sea, desaparece el símbolo porque se camufla con el resto de del fondo, es que ya está muy malo y es inseguro, supone un riesgo de salud para ti.
Oye, ¿y esto cómo se adapta a diferentes tipos de alimentos que tienen una fecha de caducidad completamente diferente, Pablo?
Claro. Nosotros lo que medimos, la fecha de caducidad es una norma que se establece en función de cuando el envase está cerrado. Cuando el envase está cerrado, se establecen unos parámetros en función de estadística. Nosotros lo que hacemos es que cuando el envase está abierto, es decir, cuando ya esa fecha de caducidad no sirve de nada porque lo tienes en tu nevera, lo tocas con tus manos, nosotros lo que medimos son directamente las bacterias que crecen en esos alimentos. Por eso podemos usar una misma etiqueta para muchos tipos de productos, porque nosotros medimos cómo las bacterias se comen primero el alimento y cómo van creciendo, y eso es lo que va cambiando de color.
¿Y hay que meterlo en la nevera de manera obligatoria para que funcione la etiqueta o dejarlo al exterior, Pablo?
No, no, nuestra tecnología se adapta al producto. Si es un producto refrigerado, lo puedes poner y lo puedes poner en la nevera, o si es un producto congelado, lo puedes poner en el congelador. La etiqueta funcionaría como una especie de semáforo. Tú abres un producto, la colocas, la dejas dentro, dejas tu producto dentro de la nevera y cuando cambie de color te va avisando, de manera que funciona como para cuando abrimos la nevera saber si te lo puedes comer o no. Sí. Nosotros hemos hecho test con consumidores y esto permite un cambio de hábito, porque a veces tú dices, buah, me voy a pedir algo de comer porque tengo gulilla, pero de repente abres la nevera y ves que las sobras de tu madre que te dejó el otro día se están poniendo malas y dices, buah, me las voy a comer, la pobre mujer que se ha esforzado. Entonces, al final, lo que conseguimos es fomentar, evitar el mal gasto de alimentos e evitar intoxicaciones alimentarias.
¿Y es la misma etiqueta para todos los alimentos o varía en función del alimento o dónde lo conservas?
Nosotros, no, es la misma etiqueta. Nosotros como medimos bacterias directamente, mientras esas bacterias que nosotros las hemos diseñado para que sean las bacterias patógenas y lo que se llaman bacterias alterantes de los alimentos, como son lactobacilos, pseudomonas, un número de bacterias que son las que hacen que huela mal, etcétera, funciona para una amplia gama de alimentos, pescado fresco, carne fresca, sobras de comida, pero vale, es un poco todoterreno, como le decimos nosotros.
Entiendo que detrás de todo esto hay un trabajo brutal de investigación, Pablo.
Pues sí, la verdad es que sí. Llevamos 8 años con el proyecto y han trabajado en el equipo más de 12 personas en distintas fases de desarrollo del proyecto, y justamente ahora estamos en la fase de comercialización e industrial, y ahora estamos en las últimas fases para que este producto llegue a los consumidores.
¿En qué momento estamos? ¿Cuándo podemos conseguirlo en, no sé, en los consumidores, en diferentes lineales, es decir, poner a disposición de los consumidores? Un poquito, ¿cómo va ese proceso que nos acabas de comentar, Pablo?
Cuando me llame algún supermercado o alguien, pues, porque mira, nosotros ya la estamos vendiendo en África y en Latinoamérica. Tenemos 6 países de África que la están utilizando ahora mismo, y en Perú, y estamos hablando con Colombia, con Chile. En España el único problema ha sido que no hemos encontrado a alguien que diga, venga, vamos juntos.
Pues habrá que buscarlo.
A ver si alguien nos está oyendo y me llama y me dice, Pablo, no te preocupes, pues lo pones en mi frutería, en mi carnicería y lo vendemos juntos.
Oye, pues si hay alguien que nos está escuchando y le interesa este invento, que yo creo que la verdad es que tiene bastante recorrido y mucho desarrollo, pues vamos, incluso para el uso doméstico, ¿no? Tal cual lo podemos utilizar, no solamente en una frutería, en casa. Oye, ¿cómo nació todo esto? ¿Cuál fue el germen? ¿Por qué?
Nació de una vivencia en casa, como yo creo que nacen las grandes ideas por casualidad. Yo vivía con mis socios, que vivíamos todos juntos, éramos estudiantes de la universidad, y un domingo final de mes abrí la nevera y vi el típico filete de pavo que se te queda porque las grandes superficies deciden vender los trozos impares y al final uno siempre se queda ahí colgando. Como era final de mes, no me quería gastar el dinero en pedirme algo, y mis compañeros son muy amables, pero yo soy muy orgulloso diciendo, no hace falta. Lo cociné, sobreviví, era un filete que ya olía, tenía un aspecto como baboso.
Oye, ahí tenías hambre, Pablo, porque lo primero que hacemos es oler un poquito y desde que notamos algo raro, que decimos a la basura, ¿no? En ese momento
mira,
tenías...
mi abuela y mi abuelo, que los dos eran cocineros, siempre me dijeron, bueno, que cocinaban en casa, pero que se les daba muy bien, no de profesión, siempre me dijeron que no hay que malgastar las cosas. Y mira, la cocina, la alta cocina francesa de la que presume tanto, los franceses viene de intentar enmascarar malos olores en los productos, esas salsas tan fuertes, etcétera. Entonces, realmente hemos perdido un poco esa costumbre de aprovechar los productos porque estamos tan cómodos que ahora lo puedes tirar y tienes otro dentro, te vas al supermercado y lo tienes, que hemos perdido esa costumbre de maximizar el uso. Entonces, como yo me crié con unas personas que les gustaba la cocina, a mi abuelo le encantaba cocinar, y mi abuela un poco menos, pero siempre estaba ahí con él, aprendía que hay que aprovechar la comida, también mi madre.
Claro, es que es interesante, como dijiste, esto es un cambio de tendencia alimentaria, ¿no? Desde luego que sí. Oye, me estabas contando cómo nació todo, ¿no? De repente te hiciste ese filete, ¿y qué pasó?
Sobreviví, y como siempre, pues como los amigos, pues empiezan las bromas. Toma, dale eso a Pablo que se lo come todo, toma, dale eso a Pablo que se lo come todo. Y al final, de repetirlo tantas veces, uno se harta y dice, mira, ya está. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de la cantidad de veces que repetíamos esa duda, el me lo como, lo tiro, me lo como, lo tiro. Y de ahí dijimos, oh, pues somos biotecnólogos nosotros, una carrera que ahora dentro de poco van a poner en la Universidad de Las Palmas, que estoy muy contento porque yo me tuve que ir fuera a estudiarla, Y ahí fue cuando dijimos, pues podríamos sacar un sistema que pudiera monitorizar en tiempo real si la comida está buena o no, para evitar tener estas dudas. Y fue así un poco como surgió, de una cosa muy cotidiana. Uh-huh.
Pues maravilla, ¿eh? Desde luego que sí. Fíjense ustedes cómo comenzó todo y en lo que se ha convertido, que ha sido reconocido como uno de los mejores inventos de jóvenes, que incluso recibiste el premio Rey Javi. ¿Qué tal la experiencia ahí en Islandia?
Muy bien. Debo decir que, en cierta forma, Islandia tiene algo de parecido con Canarias, sin el frío, debo decir, aunque, bueno, a veces se agradecería un poco de frío, pero esos grandes montes llenos de verde, a mí me recordó cuando llueve y el valle de Gaete, claro, se vuelve verde con, sí, unas cascadas, sí, por ahí al fondo. Ajá. Pues tiene una similitud, es que somos tierras volcánicas los dos, sí, las dos islas, entonces es un orgullo haber recibido el premio también en una tierra de fuego, como somos nosotros.
Pues el Valle de Agaete, que es nuestra pequeñita Islandia, lo podemos bautizar así, desde luego que sí, que queremos aquí mucho el Valle de Agaete, faltaría más. Pablo Sosa, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un abrazo fuerte, a seguir trabajando y muchas felicidades por el premio.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester. Sí,
no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío. Justo.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Gol! ¡Oh,
uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana. La plataforma Asamblea Siete Islas, ya sabes que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud, ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno Autonómico. Alerta sobre las consecuencias que podría acarrear la nueva convocatoria de oposiciones correspondiente a la OPE 2023-2024, ¿no? Vamos a conocer exactamente qué es lo que denuncia la plataforma y para ello saludamos a esta hora de la mañana a su portavoz, Octavio Sánchez. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, exactamente qué es lo que denuncian ustedes. ¿Qué tipo de problemas podría acarrear esta OPE, Octavio?
Vamos a ver, vamos a partir de la base que ahora mismo estamos en un proceso selectivo que tiene tres fases. Son 12.000 plazas que están convocadas, tenemos el proceso por mérito y después tenemos un proceso por concurso, oposición y ordinario. Este proceso está ahora mismo en la fase de mérito, en la fase de mérito y en el Ecuador, o sea, todavía nos queda el concurso oposición más el ordinario que va por examen. Ahora convocan unas plazas, una convocatoria a posiciones nuevas de 8.300 plazas. Y el 1 de octubre empezaremos a, como dice el decreto, a presentar solicitudes. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los miles de trabajadores que están pendientes de esta OPE en curso, que no saben si van a conseguir plaza o no conseguir plaza? ¿Presentarán las solicitudes para la nueva OPE del 1 de octubre? Sí. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre de que no sabes si vas a conseguir plaza o no vas a conseguir plaza. ¿Eso qué crea? Que primero tendrás que presentar solicitudes. Segundo, te tendrás que preparar también. Y date cuenta que esta OPE nueva no es como la del proceso extraordinario, porque el proceso extraordinario hay 300 preguntas de cada categoría, que de esas 300 preguntas te van a hacer el examen. Pero es que esta, a partir del 1 de octubre, te dice que no, que va a ser por temario. O sea, que te vas a tener que comprar un temario, te vas a tener que estudiar. Entonces, al final, aquí lo que hay es un caos organizativo que esto afecta a miles y a miles de trabajadores.
Claro, ustedes hablan de una... Eso es una superposición de procesos, ¿no? Claro, no se ha culminado una, abre otra, por lo tanto, tú hablas del caos, ¿no? ¿De qué manera se puede solucionar esto? ¿Retrasando la última OPE?
No, ¿por qué? Porque esta última OPE tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El Real Decreto que hizo el gobierno estatal, en donde dice que el personal interino no puede estar más de 3 años ocupándose en interinidad y hay que sacar esas plazas, si no hay que cesarlo. Esta nueva OPE lo que tiene es eso, tiene que son todos los interinos que iban a parar este año. ¿Qué pasa? Que te obligan a sacar estas oposiciones. Entonces, ¿esto es la única solución que tiene? ¿Cuál es? Celeridad en el primer proceso. Si nosotros podemos acelerar lo que es el proceso este que está en curso, podríamos llegar a finalizarlo a principios de octubre y ya no tendríamos este problema. Pero ¿qué pasa? Que esto está muy complejo, ya te digo.
Es muy difícil.
Sí, estamos, bueno, difícil. ¿Sabes lo que pasa también?
Que nosotros estamos... Que no hay voluntad.
No, y que estamos en la edad de piedra. Claro. Nosotros en sanidad estamos en la edad de piedra. Nosotros lo que es la era digital vino a llegar hace un año. Nosotros todo lo hemos... Mira, nada más que decirte que la última OPE que se hizo se convocó en el 2007, se finalizó en el 2019. Estuvimos 12 años para finalizar una OPE. En justicia no pasa esto, en educación no pasa esto, en educación y en justicia a los 2 años se convoca una OPE y a los 2 años finaliza. ¿Qué pasa? Que bueno, estamos ahora en una época que se está digitalizando todo, Ahora hay un programa que lo tiene Andalucía y lo tiene Galicia, que se llama Ecocurrículo, que lo compró el Servicio Canario de Salud, y es un programa en donde cada trabajador tiene una carpeta y ahí podrás subir todo lo que son tu tiempo trabajado y tus cursos. Eso agilizaría totalmente todos los procesos selectivos, y en eso estamos.
Pues en eso estamos, vamos a ver, porque acabas de dar... Además, con la solución, una solución informática que no será fácil, pero hay que ponerse en ello para evitar este caos, esta frustración, esta desinformación, esta presión innecesaria sobre los opositores. Muchas gracias por atender un día más a la cadena COPE, Octavio. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes.
Segundo para las 11 de la mañana. Escuchamos en breve el boletín informativo. No te vayas, que aún hay más.